Gracias por este momento tan especial que Dios nos permite y vamos a ocuparnos en el tema que Dios ha puesto en mi corazón en esta noche. Yo quisiera tocar como consecuencia, voy a decirlo así, de un estudio muy interesante que tuvimos a nivel de pastores este fin de semana pasado. Quiero darle continuidad, en cierta forma, porque el corazón nuestro, el corazón de cada uno de nosotros como pastores, como ministros del Señor, quedamos muy motivados, muy estimulados por ese tema tan precioso. El tema, hermanos, es la importancia del discipulado dentro de la Iglesia de Jesucristo. Es un tema tan profundo, tan especial, pero a la vez tan sencillo de entender. Y lo importante es ponerlo por obra, practicarlo. Es tan importante que exista el discipulado dentro de la iglesia. Pero dentro de los temas que se tocaron, hay uno en particular que me gustaría enfocarlo en esta noche, porque atañe tanto al maestro como al discípulo. Acuérdese que para que haya discípulo tiene que haber un maestro. Y esa es la relación que se da entre el que enseña y el que recibe la enseñanza. Pero el tema que a mí me gustaría en esta noche tocar, porque insisto, incumbe muchísimo al discípulo. Quiero referirme a la parte importante de este binomio, y es la parte del discípulo. El discípulo. Y el tema es, ¿discípulos temporales o permanentes? ¿Qué clase de discípulos somos? ¿Quién es un discípulo? Pues un discípulo es aquel que tiene la actitud de querer aprender. En la iglesia de Jesucristo hay muchísimo que aprender. ¿Y por qué razón? Todo hay que aprenderlo, absolutamente todo, hermano. Nosotros venimos de un estilo de vida contaminado, venimos de un estilo de vida mundano, carnal, donde hemos recibido de parte de nuestros padres, de nuestra familia, de la sociedad que nos rodea, una influencia. Y nosotros somos lo que somos por la influencia que recibimos dentro del hogar, la que recibimos en la escuela, la que recibimos en los centros de estudio donde pudimos haber estado, la que recibimos en el vecindario donde tú creciste, aún del país. Cada país tiene su propia cultura, cada país tiene sus propias tradiciones. Y de acuerdo a esas tradiciones y culturas, pues tus gustos aún, hasta lo que comes, es influido por ese contexto social que nos rodea y ese contexto cultural que va moldeando hasta el gusto de comer. Por decirles un ejemplo burdo, pero ojalá sea fácil de comprender. Aquí en Guatemala, pues es escandaloso pensar que alguien come chucho. Es escandaloso pensar que alguien se va a comer a un perro, pero hay países en el mundo donde esa es la cosa más normal. Los crían a los perros como criamos aquí a las gallinas y a los pollos, porque es parte de su cultura. Estoy hablando simplemente un ejemplo. Así que nosotros tenemos que aprender dentro de la cultura de la iglesia, dentro de la cultura de Jesucristo. Tenemos que aprenderlo todo, aún hasta nuestros hábitos de comer, debemos aún hasta eso modificarlo muchas veces, porque podemos tener costumbres y hábitos de alimentación que el Señor Jesucristo nos puede enseñar a través de la sabiduría y cosas que nos hacen daño, porque tu cuerpo, dice la Biblia, es templo del Espíritu Santo. Así que si nos damos cuenta, todo el universo de nuestra vida tiene que ser modificado. Todo el universo, imagínese, hasta por poner otro ejemplo. Tal vez alguien se habituó a usar palabras obscenas o palabras vulgares en su lenguaje, en su forma de relacionarse con todos los demás, porque así creció. Dentro de su hogar, así se hablaban. De esa manera se comunicaban. Así que para él es la cosa más normal el usar ese tipo de expresiones incorrectas e inapropiadas, donde la palabra del Señor me enseña que en la cultura de Cristo y en la cultura de la iglesia, dice el Señor, ninguna palabra corrompida salga de tus labios. Oh, entonces hasta eso tenemos que cambiar. Así que, hermanos, en el camino del Señor, todo lo tenemos que aprender. Y para aprender, ¿qué es lo que necesito? Tomar la actitud de discípulo. Tomar la actitud que yo necesito ser enseñado. Que yo tengo que reconocer que necesito un maestro que me indique lo bueno y lo malo. Yo necesito un guía que me diga, ven por aquí, por ahí no vayas, deja de hacer esto, debes de hacerlo de esta forma. Todo lo tenemos que aprender, todo lo tenemos que entender de esa forma. Aquí nadie vino porque es santo. Aquí en este camino todos venimos porque venimos siendo pecadores que necesitamos cambiar. Ya va a leer usted, hermanos, que el verdadero discípulo tiene cualidades y características. El discípulo que permanece será un discípulo que tenga cualidades que en las Sagradas Escrituras están bien descritos. Así que, en resumen, hay discípulos temporales y discípulos permanentes. Quiero referirme, y voy a darle más enfoque, en el desarrollo del tema, pues vamos a ir viendo las cualidades del temporal y del permanente, porque obviamente para que alguien sea un discípulo permanente, esas cualidades que Dios demanda tienen que permanecer en él. A lo largo de la vida del Señor Jesucristo como maestro, él tuvo muchísimos discípulos, muchos discípulos. Pero no todos llegaron hasta el final. Imagínense, yo pienso, si lo vemos desde el punto de vista estadística, y si lo vemos desde el punto de vista de resultados, palabra que el Señor Jesucristo bien se pudo haber decepcionado de su ministerio. Después de 3 años y medio, de una vida poderosa, de un mensaje tremendo, de manifestaciones, pero impresionantes, increíbles. Imagínese ver levantarse a un muerto. Imagínese ver a un ciego que desde que nació era ciego y el Señor viene y lo sana. Cosas increíbles. Ven un paralítico, abren un hoyo en el techo y lo bajan porque no podía moverse desde nacimiento. Y el Señor Jesús le ordena y se levanta delante de sus discípulos. Pero sin embargo, al final de su ministerio, ¿cuántos fueron a orar al aposento alto? Y él tuvo como testigo de su ministerio miles, hermano. Testigos que vieron sus obras, sus maravillas. Ellos fueron testigos del poder, de la gloria, de la majestad de Cristo, de la humildad, de la sencillez. Imagínense, hermanos, que después de ver al Señor Jesucristo hacer semejantes portentos, semejantes maravillas, verlo un día que agarra una toalla y se pone a lavarle los pies chucos, llenos de lodo, llenos de polvo, y agarra un lebrillo, y agarra una toalla, y aquel, ¿qué dijera yo? Maestro de maestros, señor de señores, con una sabiduría divina tremenda, lo ven hincarse a los pies y lavarle los pies de sus discípulos, hermano. Que yo vea un pastor moderno, de esos que se creen que son los non plus ultra, que estaría dispuesto a lavarle los pies a un campesino que usa sandalias. Hermano, eso sería increíble. A menos de que quiera dar un espectáculo, entre comillas, de humildad, pero Jesucristo no lo hizo por querer dar un espectáculo. Jesucristo lo hizo porque él era manso y humilde de corazón. Pero imagínese todos estos acontecimientos espectaculares que el Señor Jesucristo hizo al final de su ministerio. ¿Cuántos fueron al aposento alto? ¿Cuántos fueron cuando el Señor Jesús le dijo, vayan y esperen? Vayan al aposento y esperen, cuando el poder de Dios venga sobre ustedes, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De miles y miles y miles, solo 120. Óigame bien, 120 fueron los discípulos que el Señor pudo entresacar de aquella multitud de miles y miles. Porque el Señor Jesús, dice la Biblia, que recorrió aldeas y ciudades de Israel. Y habían lugares, imagínense, hermanos, como he puesto otras veces este ejemplo, en un solo día le dio de comer a más de 15,000 personas, hombres, mujeres y niños. 15,000, un solo día. Otro día dice que él llegó a la orilla y toda la gente le estaba esperando a la orilla. Cuando el Señor Jesucristo, y esto es que el Señor fue en secreto, no se lo dijo a nadie, pero alguien se dio cuenta, le avisó a toda la gente, y cuando el Señor Jesús llegó a la otra orilla del mar, era una multitud el que le estaba esperando. Al grado que no podía bajarse él de la barca, así que decidió predicarles desde la barca, porque la gente era demasiado, muchísima. ¿Y sabe qué les dijo? Ustedes han venido porque les di de comer hasta que se saciaron, en palabras muy, muy chapinas, diríamos, hasta que se hartaron, hasta que llegaron al colmo, porque así les dio de comer el Señor, en abundancia. ¿Y cuántos fueron los discípulos que le creyeron de corazón? ¿Y cuántos fueron los discípulos que permanecieron? Que permanecieron fieles al discipulado de Jesucristo, 120. Después de 3 años, hermanos, 120, si lo dividimos entre año calendario, quiere decir que el Señor solo produjo 40 discípulos por año. Apenas 40 discípulos por año. Y después de haber visto todas esas maravillas, increíble. Así que, ¿por qué hago todo esto? ¿Por qué quiero sacar este resumen? Mi querido hermano, ser discípulo verdadero no es fácil. Hay mucha gente que le encanta la algarabía y todo, como se dice aquel dicho vulgar, ¿verdad? O aquel dicho popular, donde va Vicente, ahí va toda la gente. Allá iba el montón de gente por curiosidad, o por ver a quién sanaba, o por ver qué decía, y ahí andaba el montón. Esos eran discípulos temporales. Pero a Dios, hermanos, no le interesa un discípulo temporal. A Dios le interesa un discípulo con carácter permanente. Y eso es lo que me interesa, que cada uno de nosotros, ustedes que están en este momento enlazados conmigo y me están escuchando, hermanos, quiero que entienda que lo que Dios busca son discípulos permanentes. Discípulos que están dispuestos a abrazar la fe. Aquellos discípulos que están dispuestos a llegar al final y ser como su maestro es. No aquel fanático que corre porque todos dicen que hay que correr, se detiene porque todos se detuvieron. No aquel fanático que sigue la muchedumbre. Dios quiere discípulos sabios, discípulos inteligentes, discípulos prudentes, discípulos sensatos. Aquellos discípulos que están esperando lo que diga su maestro y que no dejan caer a tierra ni una tan sola palabra de él. Los discípulos permanentes tienen esa cualidad. Ahora yo quiero que leamos algunos pasajes que nos van a entender, a comprender estas cualidades de un discípulo permanente. Y lógicamente vamos a entender las cualidades de un discípulo temporal. Porque lógico, lo que tiene el discípulo permanente es lo que le falta al discípulo temporal. Así que vámonos de inmediato. Juan. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Y dice este pasaje de esta manera, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Quiere decir que ahí había delante de él un montón de discípulos, porque el primer paso, hermanos, para que alguien sea un verdadero discípulo, o por lo menos que sea un discípulo, el primer paso importante es creer. Creer. Porque si yo no creo, hermanos, lo que me están diciendo o lo que me están compartiendo, pues discúlpeme, ¿qué está haciendo aquí? Porque el primer paso, por eso dice la palabra del Señor, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que el primer paso de un discípulo es creer. Y eso es importante que nosotros lo comprendamos. Si usted duda de lo que come, pues amén. Y por cierto, en la iglesia, hermanos, no queremos forzar ni obligar a nadie a que crea en lo que nosotros estamos diciendo. No, que sea el Espíritu Santo el que lo guíe a toda verdad. Si usted siente que Dios le está hablando a través de la palabra que oye en la iglesia, ¡aleluya! Ahora, si no le gusta, pues hermano, amigo, usted tiene toda la libertad, no se sienta obligado. Es más, usted puede acercarse a alguno de nosotros y decirnos, mire hermano, prefiero ya no seguir en la iglesia porque la verdad es que no creo en lo que ustedes predican. ¿Sabe qué yo, qué le diría yo? No tenga pena. Váyase. Busque otro lugar. Ojalá encuentre lo que usted busca. Si no lo tenemos aquí, ¿qué podemos hacer? Pero no vamos a obligar a nadie, no vamos a imponer leyes, no lo vamos a forzar a que usted tiene que creer. No, es que la fe viene por el oír, y el oír la verdad. Pero si usted no puede creer en esta verdad, no lo podemos forzar, no lo podemos obligar. Así que dice que Dios dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Oiga lo que les dijo. Póngale mucho sentido a las palabras. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Segundo aspecto importante. El primero era creer, y creer de corazón. Creer no porque el otro me dijo que crea. No, la experiencia de la fe tiene que ser personal. Lógicamente, hay mucho de la fe que tiene que ser inducido. Y la fe se induce en el corazón de una persona a través de la palabra del Señor, a través de testimonios, a través de experiencias, a través de que usted comparta con los que creen, para que eso vaya produciendo en su corazón, como que en la mente y en el corazón del impío, del incrédulo que comienza a llegar a la iglesia, cuando va recibiendo la luz de todos aquellos testimonios, del conocimiento de la palabra, es como que la luz va entrando a un lugar de tinieblas y comienza a despejar las tinieblas, a ahuyentar, y las tinieblas tienen que salir por las ventanas, por las puertas, por donde sea, ¿me entiende? Para que la luz de Cristo entre y produzca el milagro de la fe. En segundo lugar, entonces, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, y aquí viene este aspecto del discípulo que permanece. ¿Qué significa el decir, si vosotros permaneciereis en mi palabra? ¿Qué es lo que Cristo nos vino a enseñar? La doctrina celestial. ¿Qué es lo que Cristo nos vino a enseñar? La ley de Dios. Así como usted me oye. Lo que Cristo nos vino a enseñar fue la ley de Dios. Sí, aquella ley escrita sobre tablas de piedra. Lo único es que el Señor vino a enseñar la esencia, el espíritu. Por eso un día el Señor Jesucristo dijo, porque mis palabras son espíritu y son vida. El Señor Jesucristo vino a enseñar la parte espiritual del contenido de la ley de Moisés. Moisés enseñó los principios que Dios, se le llama la ley de Moisés, pero la verdad es que Moisés solo fue un escribiente. Es más, las primeras tablas que Dios le dio a Moisés, Dios mismo las escribió. Pero esas fueron las que Moisés hizo pozol y se las hizo beber a los judíos. Pero posteriormente fue Moisés el que tuvo que escribir en las tablas, en unas tablas de piedra, escribió los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, mis queridos hermanos, se resumen en 2. Así. Los 10 mandamientos se resumen en 2. Y esos 2 todavía se resumen en uno solo. Pero le quiero decir, ¿cuál es el resumen de esos 10 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto, dijo el Señor, ¿y qué dijo? Y viviréis. Así que, hermanos, no hay que complicarse mucho. Es sencillamente, se reduce toda la ley, todo este libro bendito, se reduce a 2 mandamientos. Cristo, cuando vino a esta tierra, le vino a enseñar a la gente esa cultura del amor. Si usted se da cuenta, el amor predomina en los 2 mandamientos principales. Amarás al Señor tu Dios. ¿Y qué dice del prójimo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la palabra común en los 2? El amor. Por eso Cristo dijo, un nuevo mandamiento os doy. ¿Y cuál? Que os améis los unos a los otros. Hermano, podemos reducir esto en la esencia de la naturaleza divina. ¿Y cuál es la esencia de la naturaleza divina? El amor. El apóstol Juan, cuando escribe en el Evangelio, que dijo, porque Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Por eso dice el mismo apóstol, si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal que dijo que es un mentiroso. Porque Dios es amor. Así que el que dice que ama a su hermano, que dice que ama a Dios, pero tiene rencillas, tiene problemas, tiene conflictos, hay una contención, y no importa quién sea, no importa, hermanos. Puede ser alguien que te hizo daño, o puede simplemente ser alguien con quien no congenias. Y tú puedes decir, es que yo no sé por qué, pero ese hermano no me cae bien. Esos son aquellos enemigos gratuitos que uno ni te ha hecho ni bien ni mal, simplemente te cae mal. Pero pueden haber otros enemigos tuyos que tal vez en algún momento de tu vida te hicieron un daño. Pues sabes tú que Dios te manda a que ames sin importar qué es lo que te ha hecho. Ama a tu prójimo. Un nuevo mandamiento os doy. Amaos los unos a los otros. Si yo quiero ser discípulo del Señor, debo permanecer en su palabra. ¿Y cuál es su palabra? Su doctrina. ¿Y cuál es su doctrina? Los mandamientos del Señor. ¿Y cuáles son los mandamientos del Señor? Las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés y que Cristo nos vino a enseñar. ¿Por qué razón? Que es lo que dice los 10 mandamientos. Los 4 primeros es tu relación con Dios. No te harás imagen de ninguna cosa creada, ni lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y los 6 restantes te hablan que no debes de robar, no debes de matar, no debes de codiciar a la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. 6. 6 mandamientos. Más los primeros 4, 10. Y se reducen al amor de Dios y al amor con tu prójimo. Si alguien ama a su prójimo, hermanos, nunca le buscará ningún daño. Al contrario, va a orar por él, va a suplicar por él, va a procurar ver la manera de cómo ayuda a su hermano. No es un amor egoísta, es un amor bondadoso, es un amor generoso. Este es el amor que Cristo nos vino a enseñar. Y esto está enseñando él los mandamientos. Quiero permanecer en la palabra del Señor. Hacé lo que Dios te manda. Punto. Hacé lo que Dios te manda. Si Dios te manda, ama a tu enemigo, anda y ama a tu enemigo. Ese no es una cuestión opcional. No, si tú eres y quieres ser discípulo de Cristo y que al final de tu carrera el Señor pueda decir que fuiste perfeccionado en el camino de Dios, mi querido hermano, hace lo que Dios te diga. Más adelante vamos a ver un aspecto que dice que cuando el discípulo es perfeccionado, al final llegará a ser como su maestro. Así que, hermanos, ¿qué es lo que Dios pide? Para que yo sea un verdadero discípulo, para que yo pueda ser y tener la característica de un discípulo permanente, yo tengo que permanecer en la palabra que Cristo me enseña. Y al decir permanecer, está significando vivir en función de ese mensaje, vivir en función de aquella enseñanza. Eso es lo que significa permanecer en la palabra. No te desvíes, como le dijo el Señor a Josué, ni a derecha ni a izquierda. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que medita en la ley de Dios de día y de noche. Mi querido hermano, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, sea tu soberbia humana, sea tu soberbia carnal. No cabe el que tú te vayas a humillar ante alguien que consideras tu enemigo o alguien con quien tienes problemas. Pues hermano, si tú no eres capaz de obedecer ese simple mandamiento, óyeme bien, no tendrás derecho de entrar a la vida eterna. El amor derriba murallas. El amor tumba estorbos. El amor allana el camino para poder tener una relación limpia con mi prójimo. ¿Quieres tú ser un discípulo permanente? Pone por obra la palabra del Señor. Así de sencillo. Si tú permaneciereis en mi palabra, óigame, seréis, ¿por qué no dijo el Señor, seréis mis discípulos? No, le agrega un calificativo y dice, seréis verdaderamente. Y esto es lo que ya nos da una cualidad de ser un discípulo permanente. Seréis verdaderamente mis discípulos. Si tú eres de aquellos que te esfuerzas, que luchas por conservar tu caminar, tu testimonio conforme a la voluntad de Dios, derribando aquellas murallas, derribando aquellos muros que se levantan contra tus hermanos, sin importar quién sea, hermano. Si algún día te hizo daño, si algún día te ofendió, si algún día, no importa, óyeme bien, no creo que haya alguien que te haya ofendido a ti, como la gente que crucificó a Cristo y lo ofendió como tú no tienes idea. Y sin embargo, mi Salvador, mi Maestro, mi ejemplo, al cual tengo que imitar, debo de imitar y quiero imitar desde la cruz del Calvario, dijo, Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, este es querer ser un discípulo verdadero del Señor. ¿Y sabe qué es lo que alcanza un discípulo verdadero del Señor? Alcanza algo tan precioso. Versículo 31 o 32, ¿cómo dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Tú puedes caminar con libertad la senda del Señor. No tienes temor de que te suceda algo. No tienes miedo de nada porque estás guardando la palabra del Señor. Estás alcanzando la condición de un discípulo verdadero. Y tenés la esperanza de alcanzar esa gloriosa libertad en la cual el diablo no te acusa de nada. Eres libre, libre. Si alguien no te quiere perdonar, ese no es tu problema. Pero tú sí fuiste a pedirle perdón. Si el otro no te quiere perdonar, eso ya no depende de ti. Pero delante de Dios, tú estás limpia, tu conciencia. Hermanos, ¿qué es lo que tú quieres ser? ¿Un discípulo temporal? ¿Un discípulo circunstancial? ¿O quieres ser un discípulo verdadero? En nuestras visitas a los Estados Unidos, cuando tenemos reuniones allá, muchas personas llegan, muchísimas. Algunas veces nos sorprendemos de dónde salen tantos hermanos. Y reciben la palabra, y muchos de ellos reciben el toque de Dios en sus vidas. Y muchos de ellos se emocionan cuando oyen la palabra del Señor. Pero en la próxima oportunidad ya no los vemos. Vemos a otros. ¿Y qué pasó? Oh, tal vez son de aquellos discípulos como el ejemplo que puso el Señor Jesucristo, ¿verdad? La semilla, una parte cayó a la vera del camino. Otra cayó entre pedregales. Otra cayó entre espinos y abrojos. Y otra cayó en buena tierra. Así que hay discípulos circunstanciales, hay discípulos temporales y hay discípulos permanentes. ¿Cuál de esos quieres ser tú, hermano? ¿Cuál de todas estas tres? Ahora ya agregué un discipulado adicional, aquel discipulado circunstancial. Se quedaron con el toque de la palabra en su corazón, pero solo fue una vez. Es exactamente aquel que llegó y la semilla cayó a la vera del camino, a la orilla del camino, pero llegaron los cuervos y llegaron todo y se comieron la semilla y la olvidó. Mi querido hermano, un discípulo permanente tiene una cualidad preciosa. Se apega a la voluntad de Dios. Cree con todo su corazón y permanece fiel en la palabra del Señor. ¿Y sabe qué más? No siente gravoso, no siente pesado, no siente que el evangelio es difícil. No, corre con libertad, corre con gozo, corre con alegría. No le estorba, no le lastima. No siente que aquellos mandamientos los siente gravosos, pesados, difíciles, incómodos. No, no, no. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Corremos con libertad, cantamos con libertad, oramos con libertad, pasamos nuestras aflicciones con libertad, pasamos nuestras enfermedades con gozo, con alegría y con mucha esperanza en el Señor. No sé cómo eres tú. No sé si tú eres un discípulo permanente, un discípulo circunstancial o un discípulo temporal. Las cuatro opciones que ponen en donde cae la semilla habla del tipo del discipulado que puede haber en tu vida. Y lo explica la palabra del Señor. El que cayó a la vera del camino, rápido vinieron las aves y se lo llevan. Dice aquel es que oye y le entra por un oído y le sale por otro. Otro cayó entre pedregales y dice que cuando vienen las pruebas, el calor y la poca profundidad de la raíz acabó. Estos son aquellos que oyen la palabra, la retienen, pero con las pruebas se van. Otro dice que cayó entre espinos y abrojos. Y este es aquel que va creciendo y crece, pero crece entre los espinos y abrojos y lo van ahogando. Estos son aquellos, dice, que oyen la palabra, les gusta, les agrada, pero los afanes de la vida van ahogando y qué sé yo, la deuda, los problemas, las aflicciones, los conflictos y los gustos y qué sé yo, cuánta cosa se suma en tu vida, ahoga la palabra y pierdes la cualidad de permanente. Y quizás llegarás otro día y quizás suceda lo mismo. Y solo una de las cuatro opciones, solo una cayó en buena tierra. Y la peculiaridad de esta una de las cuatro opciones, la única, dice que da y produce frutos. Mi querido hermano, el que es discípulo permanente y que tiene la capacidad y la cualidad, hermanos, es alguien que está en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las aflicciones, pero él quiere dar frutos que glorifiquen a su Padre Celestial. Leamos ahí en Lucas, váyase ahí atrasito, Lucas capítulo 6, y vea usted lo que dice en el versículo 40. Óigame lo que dice. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, ¿qué dice? Será como su maestro. Quiere decir, hermanos, y comprendamos esto, que el ser discípulo permanente nos va llevando por un proceso de aprendizaje. Algunas veces complicado, otras veces difícil, otras veces tenemos que pasar momentos duros y críticos porque debemos de aprender a ser mansos, humildes. Quizás tengamos que ser sometidos a humillaciones, a maltratos, a desprecios. Quizás tenemos que pasar por hambres, por dificultades económicas, que no nos alcance el dinero, que no tenemos, que las deudas nos agobian, pero ahí va siendo formada la fe, la esperanza, la confianza en Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. El verdadero discípulo soporta, soporta con templanza, soporta con paciencia la prueba que venga a su vida. Un día el apóstol Pablo le dice a Timoteo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi condición. He aprendido a contentarme en medio de la escasez. También he aprendido a contentarme en medio de la abundancia. En todo y por todo he sido enseñado. Oiga, pero hay algunas personas que cuando vienen las dificultades, que su esposa se levanta contra él, que sus hijos se levantan contra él, que en el trabajo lo comienzan a señalar y a despreciarlo, que la sociedad o su familia comienza a menospreciarlo, etcétera, etcétera, comienzan ellos a hacer sus numeritos. Y dice, bueno, tal vez sí, quizás es fanatismo, quizás es locura, de repente estoy extremando o extremizando mi fe, tal vez esto ya raya en lo fanático, etcétera, etcétera. Y terminas tirando la toalla. El discípulo verdadero, el discípulo que persevere hasta el fin. Por eso, ahora entienda las palabras de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo dice, el que persevere hasta el final, tú no debes de creer que ya Dios te enseñó todo. No, 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 no. Sigue soportando la prueba, sigue soportando la tribulación, sigue, porque mira, este camino, la perfección se acaba hasta que Cristo toma tu alma. Mientras tanto, mi querido hermano, no cantes victoria, porque la prueba sigue, las adversidades siguen. Así que no cantes victoria. Tú y yo vamos a cantar victoria en dos circunstancias particulares, que puede ser una de dos. O mueres en Cristo y duermes esperando su retorno, o Cristo viene y te transforma en un abrir y cerrar de ojos. Mientras no llegue ese momento, no cantes victoria. No creas que Dios ya no tiene nada más que hacer contigo. No. Por eso dice, el discípulo no es superior a su maestro. No lo será nunca. A lo más que podemos hacer es llegar a ser igual que él, pero ponete a pensar, wow, el que llegues a ser igual que Jesús, eso es una maravilla. Sencillamente es un milagro. Así que, como dice el apóstol Pablo, ni yo pretendo haberlo alcanzado. Así que, hermanos, seguimos. Yo quiero llegar al final. Yo quiero llegar hasta el final de mi carrera. Y dice en Mateo capítulo 10, es muy bonito ese pasaje. Mateo capítulo 10. Verso 24. Oiga cómo dice aquí el evangelista Mateo. Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Y ahora viene el Señor y lo explica. Pues si acaso alguien no lo entendió, dice, Bástale al discípulo ser como su maestro, y si al siervo, y al siervo como su señor. Y dice, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Entiende el contenido? Mi querido hermano, nadie podrá ser superior a su maestro. Y mientras usted esté en ese caminar formativo de discípulo, hermano, a Jesús le llamaron Belcebú. Y la palabra Belcebú quiere decir el señor del templo. En el arameo antiguo eso significaba Belcebú, el señor del templo, y era un atributo que le daban a Satanás. Satanás era el máximo en el templo de Satanás. Así que ellos decían que Cristo echaba fuera a los demonios por Belcebú. Entonces están diciendo, bueno, pues lo que Cristo padeció por causa de su doctrina, aquellos que sean discípulos de él también van a sufrir lo mismo. Así que si a Cristo le llamaron Belcebú, o sea, señor del templo, como quien dice, este es adorador del templo de Belcebú, pues no se extrañen que a los discípulos le llamen exactamente igual. ¿Qué significa? Que en la medida que yo voy, hermanos, aprendiendo la doctrina de Cristo, me voy pareciendo a él. Pero así como me parezco a él, perdón, también las consecuencias de la vida de Cristo se van manifestando en nosotros. ¿Qué pasó con el Señor Jesús? Fue menospreciado, fue desechado y fue martirizado. Así que si tú quieres ser discípulo del Señor, no te asustes que tu familia te desprecie, que tus amigos te desechen, que la sociedad te tenga de menos, porque al final de cuentas, eso todo lo contrario te está indicando que estás en el camino correcto, que vas en el camino correcto. En Juan capítulo 15, versículo 8, el apóstol Juan lo dice en este pasaje, refiriendo siempre a los discípulos, lo dice de esta manera, Juan 15, 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué cosa? Mucho fruto. Y seáis así, ¿qué cosa? Mis discípulos. Oh, cualidad del discípulo permanente. Da frutos que glorifiquen al Padre Celestial. Y esa es una señal de que es discípulo del Señor Jesús. Porque da frutos. Y los frutos son las manifestaciones públicas, las manifestaciones objetivas de que aquella persona está aprendiendo y está llegando a ser semejante a Cristo. Estamos aprendiendo su doctrina, estamos aprendiendo sus principios. Cada día nos estamos pareciendo más y más a Él. Esto quiere decir, mi querido hermano, que tú eres un discípulo permanente. Llevas frutos y das frutos que glorifiquen a tu Padre Celestial. Eso, hermanos, es grato a los ojos de Dios. Y por último, para concluir esta enseñanza, en el libro de Romanos, capítulo 8, yo quiero invitarte que te vayas ahí. Romanos, este pasaje muy conocido, pero quiero tomarlo como referencia para concluir esta enseñanza. Romanos capítulo 8, versículo 29. Y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Oiga, ¿qué cosa? Fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Por qué hay discipulado? Porque es importante el discipulado. Porque el discipulado me está formando de tal forma que me lleva a ser igual que Cristo. Y los que son discípulos permanentes, estos tienen una cualidad, son predestinados. Así de sencillo. Así que cuando alguien llega a la iglesia, está una temporada, se va, y luego, pues, ¿qué pasó con él? A saber, Hermano, yo espero en el Señor, porque hay muchas circunstancias, se dan muchos casos. Por ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo fue un discípulo de su padre, pero llegó el momento en que decidió y se fue. Pero en él había un sello, pero en él había un llamado. Y cuando estaba metido en la pocilga más profunda del pecado, allá se recordó de las palabras de su padre y dijo, voy a ir a mi padre. ¿Y qué pasó? Regresó, su padre no lo desechó. Y aquel hombre, de ahí en adelante, hermanos, dio frutos que glorificaron a Dios. Yo sé que muchas veces, por muchas razones, quizás pudiste haberte deslizado. Y en lugar de haber sido un discípulo permanente, fuiste un discípulo temporal o quizás circunstancial. Pero quiero decirte, si estás vivo, mi querido hermano, ruégale a Dios. Suplícale al Señor, así como el hijo pródigo, si aquella palabra tocó tu corazón un día y todavía tienes ese sentimiento dentro, corre, regresa a tu padre y toma la vestidura de discípulo y déjate formar para que Cristo vaya siendo formado en ti, así lo dice, que a esto lo llamó y los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre un montón. ¿Cuántos? No lo sé. Miles, millones quizás. Imagínense, 2000 años de iglesia. Se han formado millones de discípulos, pero tienen todos una cualidad. Son iguales que Jesús. El discipulado es importantísimo, porque Él va formando a Cristo en mí. Por eso el apóstol Pablo dice, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto, óigame, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Deja que Jesús te forme. Deja, permite, sé un discípulo permanente. Si tú permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Gózate del Evangelio de Cristo, disfruta el Evangelio de Cristo, que el Evangelio de Cristo no sea una carga, sino sea una delicia para ti. Que Dios nos ayude. Sigamos adelante, hermanos. Nunca pierdas la cualidad de discípulo. Siempre toma la actitud noble, humilde y sencilla de aquel que quiere aprender, que nos falta mucho que aprender para ser, óyeme bien, iguales que Jesús. Bendiciones para todos, un fuerte abrazo en Cristo y que la paz de Dios sea con ustedes. Hasta pronto. Amén.